Pues vamos a hablar unos minutos sobre ese sobresalto político de carácter internacional, pero de preocupación global, con lo que hemos empezado el año desde Brasil. Ya sabéis, el asalto a las sedes de los tres poderes principales en el país. Las máximas autoridades de la República de Brasil han sido convocadas también de urgencia por el recién estrenado presidente Lula da Silva para realizar esa puesta en común de ver qué es lo que se puede hacer, no solo para zanjar este asunto con justicia, sino para poner las bases y que esto no vuelva a suceder. Por el momento Lula está imponiendo el orden con arrestos masivos, el apoyo del Poder Judicial y Legislativo, también apoyo y solidaridad internacional con otros líderes que le apoyan, pues he visto lo que ha ocurrido. Pero claro, preocupante es mucho la situación. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para entenderlo un poco mejor y saber desde luego cuál es el trayecto de todo esto para que esto explote de esta manera, con un segundo ejemplo internacional como es este. Desde luego que los mimbres tejidos hasta ese momento han sido muchos y cabe comprenderlos, pues para que no haya una tercera. Esto tendría que ser así. Que nos ayude en este caso Ernesto Pascual, es profesor de Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña y claro, estará pues alucinando desde que vio esas imágenes como cada uno de nosotros, aunque claro, con más datos para poder gestionar toda esta información y esta realidad. Así que a ver si los comparte con nosotros. Ernesto, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos
Hola.
Días, feliz año, que todavía estamos aquí. Igualmente. Al principio. Bueno, pues vamos a ver, la verdad es que estamos ojipláticos desde ese momento, después de que vimos lo que pasó en Estados Unidos, al menos sí que teníamos en nuestro desideratum que no vuelva a suceder, pero ha vuelto a pasar y la verdad el retrato es muy parecido, tiene muchísimas coincidencias. Por lo tanto, ¿por dónde tenemos que tomar esto para entenderlo bien y ver, no sé, qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir?
Bueno, básicamente, efectivamente, el paralelismo es muy grande, no solo en el final, sino en el principio de la elección de Bolsonaro, por ejemplo, igual que la elección de Trump. Y lo que tenemos que hacer es combatir un discurso simplista de la derecha radical, en este caso populista, que mediante soluciones simples a problemas muy complejos polariza la sociedad, hace tomar extremos y difunde el mensaje a través de WhatsApp, redes sociales en general, etcétera, lo que lleva a un grupo minoritario pero radical a creer toda esta evolución política y llegar a la violencia, como hemos visto tanto en el asalto al Congreso de Estados Unidos como en el de Brasil.
Uh-huh. Estoy pensando en el resto que ya ha habido decisiones en otros países, hasta el Brexit estoy incluyendo, y hay otras que no se han producido porque no se ha hecho la consulta ciudadana adecuada, pero que ya sabemos que por consultas o por encuestas las fuerzas o las opiniones están ya polarizadas y hay un 51-49, en fin, cosas así, digamos, en la población que puede votarlas. Y si además polarizas poblaciones, claro, las llevas a los extremos, con lo cual situaciones en decisión ciudadana que puedan arrojar resultados así de ajustados, puede seguir habiendo cada vez más si este es el proceso que se está siguiendo y si la respuesta después de las urnas va a ser que el grupo que no gane, específicamente si se trata de alguno que tiene características ideológicas como estos, va a reaccionar de esta forma, esta estampa la vamos a ver repetida en más ocasiones.
Pero esto que estás diciendo no tiene que servir como justificación.
Desde luego, claro.
Funciona por un proceso en el cual se acepta un mínimo de cosas y entre ese mínimo de cosas se acepta, por ejemplo, las instituciones y el funcionamiento de las instituciones y entre ellas está el sistema electoral. Entonces, si el sistema electoral, el resultado es 51-49, es tan lícito como cualquier otro. Y por lo tanto, el ciudadano debe entender esto. ¿Cuál es el problema? Hemos pasado en la política de ver a adversarios políticos como enemigos políticos. Pongo un ejemplo muy claro y además que lleva unas consecuencias tristísimas y se puede ver, hay reportajes al respecto. Trump en un momento determinado hace correr una idea acerca de Hillary Clinton, es su enemiga número uno y le dedica insultos de todo tipo. Pero llega, los grupos que le rodean llegan a decir que en una pizzería de Washington hay un sótano donde una pizzería muy frecuentada en un entorno moderno y tal, que allí se comete pederastia, se secuestra a niños y tal. Resultado, entra un hombre armado a aquella pizzería, que es una pizzería familiar y tal, y secuestra a todo el mundo que había allí, etcétera, etcétera. Es decir, cuando pasamos de tenemos que recordar siempre que los políticos, este es otro de los problemas, ¿no? El iliberalismo de estas personas lo que hace es desprestigiar también la política y, por tanto, a los políticos. Es cierto que arrastramos que siempre hay corrupción porque el ser humano es corrupto, pero la hay en función de la sociedad donde el político vive. Eso es así. Entonces, tenemos que pensar que esa persona se está dedicando al bien público, a dedicar sus esfuerzos a mejorar el país, tanto con una ideología como con otra. Entonces, no sé si os habéis enterado, pero con gestos políticos como, por ejemplo, ayer los alcaldables, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcaldable Trias, que es de Junts, y que no pueden estar, es que están muy lejanos ideológicamente y en el modelo de ciudad, pues Trias invitó a comer a la alcaldesa. Estos tipos de gestos en los cuales se ve que no es un enemigo político, sino un adversario político, es lo que ayuda a no polarizar la sociedad. Pero evidentemente lo que has dicho tú es totalmente cierto. Cada vez, y lo estamos viendo también en España, la polarización es mayor entre el electorado.
Y Ernesto, nos gustaría también saber cuál tendría que ser ahora mismo el papel de los medios de comunicación cuando se enfrenta, ¿no?, ante este tipo de bulos. Hay un estupendísimo reportaje publicado en el New York Times en el que recopila una a una esas imprecisiones, datos descontextualizados, teorías de la conspiración, como la que has mencionado, mentiras auténticamente descaradas de cómo ha sido la campaña de Jair Bolsonaro. Entre ellas, pues bueno, que incluso llegó a decir que había hackers trabajando en contra suya, ha dicho que los funcionarios electorales tienen votos en secreto, insinuando que podrían manipular esos datos, que ya en 2018 unos hackers habían intentado robarle las elecciones presidenciales. Bueno, va desgranando una a una esas mentiras, ¿no?, que van llegando a los medios de comunicación, que muchas veces no terminan de poder desmentir públicamente y claramente para toda la población lo que son mentiras, bulos.
Yo creo que lo deberíamos analizar ampliamente. Primero, esto es un proceso de infiltración en el cual ha habido mucha discusión, por ejemplo, con la telebasura. La telebasura lo que comienza a hacer es mezclar opinión con realidad, con falsedad, y dándole un matiz de veracidad. Y la gente empieza a comprar este discurso. Eso se ha ido traspasando poco a los medios convencionales. ¿Qué podéis hacer los medios convencionales o de información en general? Efectivamente, contrastar totalmente las noticias. Y lo digo por lo siguiente. La siguiente infiltración es, todos recibimos WhatsApps de grupos que de repente alguien en un grupo lanza. Yo, por ejemplo, estoy harto de desmentir bulos como el del número de funcionarios que tiene España, que es en la ratio europea, es mucho menor, y es tan fácil como ir a Eurostat, que no es el Estado español que lo dice Eurostat, es decir, la agencia de control europea que hace estadísticas sobre, pues eso, por ejemplo, el número de funcionarios por país y la ratio que existe, ¿no? O que los políticos que hay, no sé cuánto, yo he llegado a leer 1 millón de políticos en España.
Sí, ¿por qué no? O dos.
Las cuentas son absurdas en muchos momentos, ¿no? Y son fáciles de hacer. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación deberían atacar esto para dar armas, no quisiera utilizar esta palabra, para dar instrumentos racionales a los... Hay que distinguir dos niveles. ¿Quién ha realizado el bulo? No lo vas a convencer, está ya radicalizado. El problema que es la infiltración social, el problema es crear un rumrum acerca de esto. Por ejemplo, hay un rumrum ahora de que las elecciones, poniendo toda la distancia posible, porque yo creo que en España esto no sería... Yo creo que el país no aceptaría este tipo de comportamientos, ¿no? Pero sí que hay un rumrum, yo he leído esta noticia o este bulo, de que se podría manipular las elecciones a través de Indra, la empresa que cuenta los votos. Bueno, esto es absolutamente absurdo, porque quien conozca el proceso electoral sabe que cada mesa hace un acta, cada presidente de mesa. Y el como llegarán las elecciones, vosotros seguro que haréis un programa en el que diréis, me llaman a la mesa electoral y tal, y los ciudadanos no quieren ir a la mesa electoral, se quejan, se escaquean, tal y cual. Pero precisamente el sistema por el que van es para que no haya profesionales y no se pueda manipular, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un bulo absurdo, un bulo facilísimamente desmontable, en el sentido de decir que la empresa Indra lo único que hace es recoger todas las actas de cada uno de los colegios que están firmadas por personas anónimas, ciudadanos, y que además tienen representantes políticos en cada una de las mesas que quieren estar, que también están en el recuento. Con lo cual, la posibilidad de pucherazo en España es, vamos, bueno, yo diría que un 0,1%. Ínfima, efectivamente.
Y sin entonces, embargo, no sé si tendríamos que estar preparados, Ernesto, para esperar algo así, que empiece ese run-run o que empecemos a escuchar algo parecido.
Sí, no, ya, yo ya lo he oído, por eso te lo estoy diciendo. Entonces, vosotros como medios de comunicación deberíais, porque la importancia es las instituciones políticas, lo que no vemos, estas personas los llamamos en ciencia política iliberales, es decir, no quieren que funcione el Estado liberal como funciona en estos momentos, ¿no? La democracia liberal. Y entonces quieren perpetuarse en el poder para construir un régimen autoritario. Y deberíamos estar preocupados con este problema, ¿no? Porque los estudios de opinión, por ejemplo, hay un instituto sueco que se dedica a monitorear las democracias y dice que solo el 13%, en el último informe, que solo el 13% de los países viven en democracias plenas y que nota una conciencia en la gente que no están de acuerdo con las dictaduras, pero sí con regímenes autoritarios. Un régimen autoritario es como el de Singapur, ¿no? En el que hay más o menos libertades individuales, pero, por ejemplo, las libertades colectivas acerca de la economía, etcétera, están coartadas totalmente por el régimen, ¿no? Y además es un régimen más o menos hereditario. Este tipo de cosas nos tendría que hacernos preocupar, porque la democracia es otra cosa, es lo que estábamos hablando antes. La democracia es un sistema complejo que no tiene soluciones fáciles y lo que exige es que las personas puedan dialogar entre ellas, pero siempre bajo el precepto de que todos estamos intentando hacer lo mejor para el país. No, y aquí también los partidos políticos deberían hacer lo suyo, que es no mirar, ya sé que es difícil, pero no mirar por el partido, sino mirar por el interés del país, y en ese interés del país siempre que hay que llegar a pactos sobre cierto tipo de cosas, y esta sería una de ellas, por ejemplo, el desmentir categóricamente los bulos uno detrás de otro.
Y Ernesto, hablemos ahora de un grupo de población, los asaltantes, por ejemplo, podemos comparar incluso con los de América, con los de Estados Unidos, que América es todo, y los de Brasil. Claro, viendo a esos asaltantes, pues contemplando a esos grupos, cómo se bajaban por toboganes dentro de las instituciones, cómo se hacen selfies sexys, incluso sentadas en las mesas de los despachos, y otras historias que han hecho. Claro, yo les veo y, digamos, aunque sea solo por el cliché de estampa, no parecían ser los potentados ni de Estados Unidos ni de Brasil. No veía yo mucho fachaleco o cualquiera que sea la vestimenta característica de esa clase tanto privilegiada en esos lugares. Entonces yo veo gente enfadada. Creo, por lo que les veo, que son gentes a los que los recursos no les sobran, pero por lo que sea les han convencido de que la ultraderecha les va a hacer casito y van a solucionarles o ponerles en prioridades de su actuación política. Hay que ver cómo ha colado eso, ¿no? Y porque lo que hacen con ellos es hacerles que realicen el trabajo más sucio.
Mira, hay siempre se había creído, y una parte de la evolución de los partidos políticos es la teoría de las masas, ¿no? Cuanta más masa, mejor. Luego llegó un señor que se llama Mark Woodolson y dijo, no, estáis equivocados. Cuanta más masa no es mejor, es mejor un grupo más o menos pequeño, muy estructurado y muy homogéneo, en este caso una clase social, etcétera, que se radicaliza y que está dispuesto a actuar. Y esto es lo que pasa realmente. Si analizamos el grupo, la diferencia con los Estados Unidos son hay muchas coincidencias en cuanto más o menos el mensaje de la clase social a la que va. Hay otra coincidencia, pero con menos peso en Estados Unidos, que es el evangelismo, que tiene unos valores muy radicales, y en Brasil es absolutamente, de hecho se habla de las tres Bs, ¿no? que en este caso es la agricultura en Brasil, la Biblia y las balas. El tercer, la diferencia más importante es que hemos visto que los asaltantes en Brasil tenían la connivencia de cierta parte del ejército, ¿no? Que básicamente lo que hacían era poner por delante sus convicciones personales, me estoy refiriendo a los policías militares, que el rango y la orden que les dieron. De ahí la necesidad de Lula de establecer el relevo de toda esta gente, ¿no? Entonces, hay similitudes en cuanto al mensaje, como tú has dicho, el tipo de personas que van, etcétera, y aquí se mezcla otra cuestión sociológica, que es el hecho del minuto de gloria. Es decir, todas aquellas personas y del hedonismo, fetichismo y individualismo que estamos... al final, estas personas no son exentas de... Al revés, están en Instagram, en TikTok, porque se han polarizado así. Y entonces lo que quieren demostrar es que han estado allí, se hacen ese tipo de selfies que tú has dicho, ¿no? Sentados en la silla del presidente, etcétera, etcétera, que los están autoinculpando. Pero ellos están tan contentos de protagonizar aquel acto, aquel minuto de gloria, que no tienen problema en publicarlo, ¿no? Aunque luego tenga las repercusiones penales que tiene.
Es cierto, también se está dando otro proceso que resulta también ciertamente perturbador, por lo menos, y que se está dando en nuestro entorno. Aquellos que, bueno, si bien no justifican lo ocurrido allí, sí que vienen a equipararlo a otro tipo de demostraciones, de protestas en la calle o de manifestaciones totalmente legítimas. En estas últimas horas hemos escuchado, ¿no?, como algunos incluso lo llegaban a comparar con manifestaciones legalizadas en ese momento y perfectamente factibles, como la de Rodea el Congreso o otras manifestaciones masivas que han tenido lugar en nuestros últimos años. ¿Cómo podemos hacer frente? ¿Cómo podemos distinguir? Decir, oye, no es lo mismo entrar en una institución pública y romperlo todo por dentro, destrozarlo, incluso armados, en el caso de Estados Unidos, con una manifestación en la calle.
Esto es tan sencillo como distinguir, y este es uno de los peligros, ¿eh? Porque estas comparaciones, y por eso me refiero a que los partidos, los políticos en general, deben de tener mucho cuidado, porque si no están fomentando esos propios bulos. Estas comparaciones entre, primero, acabo de deciros que dudo mucho que lo de Brasil se produzca en España, pero sí que es cierto que la idea iliberal sí que penetra, eso es cierto, sí. Y penetra a través de este tipo de cosas, porque lo que ves, tú estás diciendo, bueno, eso eran son manifestaciones totalmente legales. Lo que nos está cambiando es el marco y diciéndonos, no, pero fíjate, deberían de ser ilegales. Precisamente la democracia gana estos derechos individuales y colectivos, y lo que pretende este tipo de movimientos es suprimirlos, ¿no? Es tan sencillo como decir, en la Casa Blanca tú te puedes manifestar delante de la Casa Blanca con una regla, no puedes estar parado. Por eso, cuando veis las películas, están siempre, o las series, están en marcha, porque está prohibido pararse delante de la Casa Blanca por miedo a que haya un francotirador y pueda disparar y todas esas cosas. Es una norma de seguridad. Pero manifestarte, te puedes manifestar delante de la Casa Blanca. Es decir, las instituciones, mientras no accedas violentamente... están sujetas, precisamente es parte de la democracia, nosotros somos el demos, el pueblo, están sujetas al control del pueblo, y si el pueblo quiere manifestarse delante sin causar alteraciones del orden público, etcétera, etcétera, no tiene por qué no, pero este es el marco que quieren cambiar y decir, fijaros, esto podría pasar aquí, tal y cual, y entonces con ese marco mental lo que hacemos es anular una de las libertades conseguidas por el sistema democrático, ¿no? Y concebidas por el sistema democrático.
Pues hoy queríamos analizar esta noticia que yo creo que a todos nos ha preocupado ciertamente. Ernesto Pascual, desde la Universidad Oberta de Cataluña, profesor de Ciencia Política, muchas gracias por contarnos y por hacernos esta valoración de todo lo que está ocurriendo y todo lo que supone a nivel internacional, que ya vemos que es mucho. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Adeu.